Bienvenidos a Tierra Insurgente.
Welcome to Tierra Insurgente Intifada al-Ard. Marhaba, ahlan wa sahlan, salamu alaykum a Intifada al-Ard, Tierra Insurgente.
Tierra Insurgente es una alternativa a los medios convencionales de comunicación comprometidos a hablar de lo que no se habla. Insistimos, demandamos nuestro derecho a hablar y a actuar y a construir un mundo basado en nuestro contexto, historia y experiencia. Estamos comprometidos a la libertad, autodeterminación, tierra, lucha, justicia, comunidad y a los derechos de toda la gente indígena y todos los oprimidos a existir en nuestros propios términos y a defendernos en contra de cualquier forma de ocupación y opresión en la manera en que lo definamos. Estamos comprometidos a luchar en contra del silencio y la ceguera, y nos comprometemos con la gente y las comunidades a hablar y a actuar por nosotros mismos.
Tierra Insurgente is an alternative to conventional media committed to speaking what is not spoken. We insist and demand our right to speak and act and to construct a world based on our context, history, and experience. We are committed to freedom, self-determination, land, struggle, justice, community, and the rights of all indigenous peoples and oppressed people to exist on their own terms and to defend themselves against all forms of occupation and oppression in ways that they define. We are committed to struggling against silence and sleep and to people and communities speaking and for acting themselves.
Muy bien. Ahora, saca las manos.
Tienes que volar. Y saca la cabeza si no la quieres perder.
Y saca la cabeza si no la quieres perder.
Y saca la cabeza si no la quieres perder.
Y saca la cabeza si no la quieres perder.
Te puedo enseñar si quieres aprender. Te puedo enseñar si quieres aprender.
Hey, 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 hey.
Buenas noches. Esta noche desde Perú nos acompañan dos compañeros, Giancarlo y Guillermo, para hablarnos acerca del Tratado de Libre Comercio y sus consecuencias a lo largo de América Latina y en especial lo que está sucediendo en Perú con este intento de Tratado de Libre Comercio. Buenas noches, bienvenidos. Para comenzar, ¿podrían decirme una breve definición de lo que es el Tratado de Libre Comercio?
El Tratado de Libre Comercio se formó inicialmente en el año 94 cuando Estados Unidos propuso en una reunión los Estados americanos la inclusión de un tratado en bloque por la aparición de nuevos bloques como es la Unión Europea, el fenómeno asiático, y todo eso. Entonces sucede que ha habido un cierto tipo de rechazo a la propuesta del ALCA del año 94. Entonces es donde se optó por el gobierno norteamericano poder hacer tratados pequeños con pequeños bloques de países o de manera individual. Entonces sucede que lamentablemente se está negociando pues actualmente con Ecuador, con Colombia, con Perú, algunos temas que son muy susceptibles, sobre todo para algunos los países que somos más pobres, ¿no? Como los ya mencionados. Es por eso que nosotros hemos impulsado la campaña en contra del Tratado de Libre Comercio, tomando los ejemplos que ya se están dando en el NAFTA, por ejemplo, ¿no? Con la firma con México, con Guatemala, con Honduras y también con Canadá. Entonces, la repercusión ha sido enormemente perjudicial, sobre todo para los sectores más pobres. Y nosotros, que somos un país muy pobre, obviamente que nuestra repercusión va a ser mucho peor.
¿Qué es lo que se pretende con el Tratado de Libre Comercio? Que el capitalismo norteamericano acapare mercados, pero que además, ustedes lo saben muy bien, que lo económico subordina a lo político. Y es lo que se pretende. El Tratado de Libre Comercio es un proyecto colonizador, que termina con todas las expectativas de un país en su soberanía, su libertad y su progreso. Lo que se pretende con el Tratado de Libre Comercio, debido a que el ALCA no ha funcionado, es crear precedentes. Claro, partiendo por lo esencial, en primer lugar no son tratados, ¿no es cierto? Porque lo que se impone acá son las condiciones que Estados Unidos lleva. En segundo lugar, el desempleo en México ha aumentado. La calidad del mexicano es peor. Y además, el mexicano hoy gana la tercera parte de lo que ganaba cuando no tenía tratado de libre comercio. Pero además, algo que te decíamos hace un momento, el problema de que lo económico, que viene a ser estos tratados, entre comillas, de libre comercio, terminan subordinando lo político. México fue un país respetuoso de la libertad de las demás naciones a su autodeterminación política, que es básicamente el caso cubano. Y siempre México fue el primer defensor de Cuba como país soberano. Hoy México es el primer acusador de Cuba y su proceso de liberación y sobre el proceso socialista que se vive en la isla. Y eso es más que lamentable. El problema ahora con México es que termina siendo un país mucho más pobre con el Tratado de Libre Comercio. Y estamos hablando, y decía Salinas de Gortari aquí en Lima, en el CAE, de que México supuestamente se había preparado 10 años para un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y miren los resultados. La migración de los mexicanos ha aumentado de una manera increíble y Estados Unidos ha solucionado muy fácil el problema, ¿no es cierto? Ha puesto leyes contra la migración de mexicanos que terminan pues asesinados en el paso de Texas. El asunto con los tratados de libre comercio es que no le benefician a los países más pobres, eso está comprobado. Así que la alerta del caso mexicano es lo que nos tiene que preparar.
Es así que te digo, por ejemplo, se pretende engañar a la opinión pública por medio de presentación de tablas de exportación, de que la exportación ha subido, de que el Producto Bruto Interno mexicano ha subido, y la inflación ha bajado y todo eso. Entonces, hablemos claro, ¿no? Si hay ciertos sectores que están exportando, que son los exportadores generalmente de la clase media para arriba, son los que están haciendo esta creación de plusvalía, de dinero en sí. Pero hay que ser sinceros, no se exporta pues productos fabricados, sino básicamente lo que es materia prima, ¿no? Pero se presentan estas tablas tratando de enseñar a la gente para que diciendo que el tratado había sido favorable para México. Entonces, esas cosas no se pueden permitir. Acá en el Perú igual se están tratando de engañar, pero sin embargo la gente no ve la plata, o sea, no se siente la bajada en la inflación, la subida de Producto Bruto Interno y todas esas cosas no están, o sea, no se siente ese dinero, solamente hay pocos sectores quienes sí lo sienten, ¿no? Y obviamente están acumulando un poco más de riqueza y tratando de evitar los estándares de vida del ciudadano común.
Pero algo más, ¿no? El problema de la soberanía, por ejemplo, los tratados de libre comercio son supranacionales. Si alguna inversión, el caso mexicano básicamente, tiene alguna controversia con la sociedad, un municipio o el Estado, ya no se soluciona en función a los tribunales de ese país, sino en organismos de competencia. Damos un caso conocido. Una empresa que sacaba mineral decidió poner un desecho de residuos tóxicos cerca de un municipio y el municipio le cerró, pues, ¿no es cierto? O se opuso a que le pongan ese lugar contaminante en su territorio, y la empresa en estos tribunales famosos de competencia manejados por Estados Unidos terminaron resolviendo a favor de la empresa, porque las leyes de control ambiental, según los tratados de libre comercio, son un obstáculo para el progreso y el desarrollo del comercio en sí. Entonces, pues los tratados de libre comercio, sobre todo ahora que nosotros miramos un poquito hacia el Perú y vemos los problemas que tenemos con las mineras en los lugares como Cerro de Pasco o Huaraz o Cajamarca, donde hay una contaminación impresionante y donde, a pesar de no haber tratado de libre comercio, el capitalismo norteamericano hace de las suyas en nuestros poderes judiciales. ¿Qué sucederá, pues, cuando, si es que se firme este tratado, vayan a estos órganos de competencia? Pues obviamente será mucho peor. Obviamente que los tratados de libre comercio no se preocupan en lo absoluto por los derechos laborales ni por el medio ambiente. Lo que pasa en México es eso, lo que comentamos hace un momento. El sueldo de un mexicano hoy es la tercera parte y con el tratado de libre comercio. Y la solución es muy fácil, sabiendo que los trabajadores van a obviamente a reclamar por mayores sueldos, han contratado en maquilas, ¿no es cierto?, a mujeres y niños. Entonces los niños que deberían estar estudiando para ver un futuro diferente, terminan en estas maquilas, quitándole puestos de trabajo a los ciudadanos mexicanos y ganando, pues, miseria.
Exactamente. Es muy importante mencionar el ejemplo de México, porque eso nos da un panorama, nos da una perspectiva en la cual basarnos para ver qué es lo que sucedería dentro de nuestro propio país con este dicho Tratado de Libre Comercio. Habiéndose dicho esto, habiendo visto un poco este panorama y viendo qué es lo que se pretende hacer dentro de nuestra realidad peruana, ¿cómo podemos entender el Tratado de Libre Comercio dentro del contexto global de ocupación y colonialismo, ¿no? Por ejemplo, quiero poner un ejemplo. En Irak y Palestina, debido a la ocupación del proyecto colonialista de Estados Unidos e Israel, los productos de los países ocupados están desapareciendo, encontrándose solo productos de los países ocupantes. La mano de obra barata de los países ocupados se ha convertido en mano de obra barata. La explotación crece desorbitadamente. Los recursos naturales son controlados por los países ocupantes y el racismo y la discriminación hacia el pueblo ocupado incrementa, promovido por las fuerzas ocupantes con el pretexto de las guerras en contra del terrorismo, entre comillas. ¿Hay alguna relación entonces entre lo que sucede en el otro lado de Latinoamérica y Latinoamérica misma?
Claro, sucede es clarísimo, ¿no? Estados Unidos tiene que cubrir necesidades de petróleo, necesidades de agua, necesidades de colocar productos, necesidades de colocar servicios y capital fuera para poder subsistir, entonces, y para mantener el mismo ritmo de vida que muchos norteamericanos viven, ¿no? Entonces, sucede que cuando se te acaba el recurso de petróleo, pues creo una guerra o trato de inventaron una guerra, pues diciendo de que en Irak pues hay bombas nucleares, o se está iniciando algún tipo de armamentismo masivo en lo que es en el ámbito nuclear. Pero bueno, o sea, se fue y no se encontró pues nada.
Yo, coincido con Giancarlo, iría un poquito más allá, ¿no? O sea, la política de Estados Unidos, más o menos basándome en tu pregunta, ¿de qué relación tiene? O sea, la política del gorila más fuerte, pues, ¿no? El garrote. Entonces, donde ellos tienen que aplastar militarmente, aplastan, pues, ¿no? La instalación del Estado de Israel en el Medio Oriente fue una patraña inventada por los británicos y por los norteamericanos en función a los grupos sionistas terroristas comprobados durante el siglo XIX, finales del siglo XIX. Terroristas que bombardeaban, que hacían atentados en Gran Bretaña mismo y bueno, necesitaban una excusa suficiente para sacar a los musulmanes del manejo del Medio Oriente. Fácilmente tenían que inventarse el Estado de Israel. Recordemos, Estados Unidos colabora con 3,000 millones de dólares al año, que no se lo cobra como deuda, sino que es parte de su colaboración por la mantención de tener a Palestina en un estado miserable, ¿no es cierto? Eso es lo que hace Estados Unidos. Allá tienen que aplastar y tienen que vendernos la idea de que son los locos musulmanes que nos van a comer vivos, pues, ¿no? Esa es su idea que tienen del mundo. Obviamente, hacia los países de México hasta la Patagonia les queda otro camino. Acá ya masacraron, ¿no es cierto? Durante los 60, 70 y 80, la CIA norteamericana, los escuadrones de la muerte y la Escuela de las Américas, donde preparaban criminales que terminaban en los ejércitos de nuestros países, masacraron a todos los movimientos de liberación nacional que existieron. El caso de las contras nicaragüenses, el caso de los grupos paramilitares en el Perú, el Plan Cóndor, son una realidad. Luego de haber masacrado dirigentes, estudiantes, campesinos, políticos, haber arrinconado y lamentablemente también pues nuestros países los llamados a tomar las causas justas de los pueblos, se acobardaron y se metieron al sistema y han terminado colaborando con el imperialismo norteamericano, ahora les queda pues el Tratado de Libre Comercio, ¿cierto? Que nos venden como efectos de la globalización, como si la globalización no fuera otra cosa, sino que las imposiciones del imperialismo norteamericano al mundo. Entonces, acá en América Latina, el ALCA fue un fracaso, porque países más industrializados como Brasil, Venezuela o la Argentina, dijeron que no, pues, ¿no? Dijeron que no porque mientras Estados Unidos subsidia, ellos impiden que nosotros subsidiemos, mientras nos piden que no industrialicemos, Estados Unidos industrializa, y de esa manera no hay manera de competir. Nosotros creemos definitivamente en una integración diferente, ¿no? Creemos en una integración diferente, pero donde se negocien las cosas. El Perú no está negociando absolutamente nada. Lo que se ha hecho es traer el borrador del ALCA y ese borrador del ALCA convertirlo en el borrador del TLC y manejarlo aquí. Acá hay muchas cosas que hay que decir. Primero, que es una política privatista, ¿no? Por lo mismo que te estamos comentando, de que nos han impedido colaborar con nuestros sectores productivos, por ejemplo, con el tema de los puertos, el sistema de puertos peruano es una calamidad. Y ahora estos mismos que nos dijeron que teníamos que desproteger a los puertos porque el mercado se iba a encargar de repotenciarlos, ahora nos dicen pues que simplemente que hay que privatizarlos, ¿no? ¿Y quién va a tener la plata para privatizar? Pues los gringos, ¿no es cierto? Entonces la cosa acá es terrible, pero además esto del TLC en el marco mundial tiene que estar muy claro, está establecido dentro del programa de dominación mundial de los Estados Unidos, ¿no? Estábamos leyendo hace poco que en escuelas, universidades y cuarteles norteamericanos están enseñando que el Amazonas le pertenece en concesión dado por Naciones Unidas a Estados Unidos, y eso ya es una cosa alarmante. Mientras acá nuestra clase política juega a quien le quita el sillón a Toledo, lamentablemente este tipo de temas no están en la agenda pública ni nacional. A lo que preocupa realmente es que se viene con esta cuestión de la privatización de los puertos y la privatización del agua. Y como ustedes sabrán, compañeros, el Amazonas es el río más caudaloso del mundo. Y dentro del TLC en Cartagena, Colombia, el Perú ha aceptado 8 bases militares de Estados Unidos para la guerra esta del narcoterrorismo, ¿no es cierto? Entonces, 8 bases militares norteamericanas en las cuencas cocaleras que son afluentes al Amazonas, mientras ellos le van enseñando a sus soldaditos de que el Amazonas le pertenece en concesión para protección porque nosotros somos salvajes y crueles, va a hacer que se, de alguna manera, nos cercenen el Amazonas. Este tipo de temas, asociados con el tema pues de la minería. Acá hay una falsa idea de que las exportaciones generan riqueza, y eso es falso. Las exportaciones peruanas son básicamente mineral. Mineral que ahora pretenden que se le retire las leyes de control ambiental y que desaparezcan los derechos laborales. Esto va a perjudicar grandemente al agro, porque como ustedes sabrán, acá en el Perú, la cuestión de la ganadería y la agricultura son zonas sumamente cercanas a las mineras, y ambas se compiten el agua. Agua que va a estar privatizada. ¿En manos de quién? De los norteamericanos. ¿Que vienen básicamente a qué? Pues a las minas. Porque finalmente, ¿cómo solucionan el problema? Si es que existe libre comercio, ellos van a colocar su arroz, su papa y todos los productos agrícolas que puedan en nuestros mercados, y van a hacer que nuestros agricultores dejen sus tierras, se vengan a la capital o terminen trabajando como mineros. Y acá hay un resultado desastroso de estos 14 años de aplicaciones neoliberales. Donde hay esta explotación minera, hay más pobreza y el nivel de prostitución ha crecido de una manera espantosa. Viendo las enfermedades de los niños por causa de la contaminación ambiental, es increíble que el 75% de los niños en el Perú que viven en Cerro de Pasco tengan lleno de plomo los pulmones, que tengan arsénico en la sangre los niños que viven en Huaraz, cerca a Yanacocha, que los niños que viven aquí nomás en Lima, a las afueras de Lima, donde han deforestado la vegetación que existía en Lima, estos niños estén sufriendo de problemas cancerígenos a la piel. Y sin embargo, ¿cuál es la posición del gobierno peruano en cuanto a todo esto? Ninguna, ¿no es cierto? O sea, no tenemos ninguna posición como gobierno frente al Tratado de Libre Comercio. Y lamentablemente, y esto nosotros sí les agradecemos a ustedes, compañeros, ojalá que muchos peruanos allá lo estén escuchando, pero acá los medios de comunicación, la verdad, son peor que un burdel. Acá se venden al mejor postor, y cuando hacemos este tipo de conferencias, prefieren pues llevarse por casos de carácter delincuencial de los problemas acá domésticos, que sobre estos temas que deberían y tienen que estar en agenda pública y nacional. Hay algunas cosas interesantes que hemos estado revisando este fin de semana debido al trabajo que hemos estado haciendo, y es que alguna encuesta ya ha votado de que el 71% de los peruanos exige que este tema del Tratado de Libre Comercio primero se informe y segundo se vaya a consulta popular, porque parece que los Estados Unidos son muy democráticos cuando es que hay que escoger entre Coca-Cola y Pepsi-Cola, pero cuando se trata de hablar de economía real y de problemas de soberanía no son muy democráticos que digamos. Acá lo que estamos pretendiendo es la consulta popular, porque muchos nos ven del gobierno de que nos va a cambiar la vida el TLC, pero no tienen la más mínima intención de que nosotros opinemos si estamos de acuerdo o no con que nuestro sistema de vida, nuestras costumbres, cambien.
Exactamente. Me parece que ha sido que es un excelente análisis. Hay mucho, mucho que hablar sobre esto. Y, por ejemplo, volviendo un poco al ejemplo que daba hace un momento de los pretextos que Estados Unidos puede utilizar para lograr dominio y control, ya sea de los recursos naturales, labor, etcétera, de diferentes países, ¿no? En el caso del Medio Oriente es la guerra contra el terrorismo, en el caso de nuestro país y sus vecinos es la guerra en contra de las drogas, ¿no? Que nos dicen de que todo es con el fin de que no haya mayor venta de drogas, cuando en realidad lo que se quiere hacer es denegarnos nuestra cultura, porque la hoja de coca en el caso del que estamos hablando es parte de nuestra historia, ¿no? Y se nos quiere denegar eso haciéndonos creer a nosotros mismos que eso es algo que hay que detestar, y para eso también pues abrirles la puerta, ¿no? Y decir, no, si está bien que ellos vengan, ¿no? Porque van a hacer algo bueno para nosotros. Y utilizan eso como pretexto para dominar y para controlar, entre otros. Entonces podemos encontrar muchas similitudes entre lo que está pasando en este lado, que es Sudamérica, Centroamérica, el continente americano, y los otros continentes que sufren las mismas consecuencias de estas pólizas y proyectos coloniales y brutales que países como Estados Unidos ejercen.
Claro, el caso de la hoja de coca es patético, ¿no? Acá en nuestro país si retrocedemos un poco la historia, nuestra hoja de coca es milenaria y nuestra hoja de coca nunca ha sido droga, nunca ha sido cocaína, nunca ha sido pasta básica de cocaína, nunca ha sido pues ingrediente para hacer incluso hasta la heroína ni nada de ello. O sea, nuestra hoja de coca se caracteriza por ser uno de los nutrientes energizantes y vitamínicos, carbohidratos del mundo. Entonces, imagínate, ellos, o sea, los cocaleros, están pidiendo al gobierno peruano industrializar la coca para poder hacer productos alimenticios. En un país tan desnutrido como el nuestro, en un país donde la tuberculosis está invadida por todos lados y todos los rincones del país, entonces podemos utilizar esa alternativa como para poderlo pues nutrir. En un país de desnutridos pues hay que nutrirlos, pero al gobierno norteamericano no le interesa eso, le interesa simplemente manejar ese tipo de cosas. Pues la hoja de coca, aparte de que ellos, o sea, vinieron y con algunos insumos químicos crearon el clorhidrato de cocaína, en donde Estados Unidos es el principal consumidor de cocaína, se nos pretende a nosotros pues meter en la cabeza de que la hoja de coca es droga. Imposible. O sea, hay que tener pues una capacidad ínfima de criterio como para poder no darse cuenta de esa realidad. Nosotros estamos en defensa de la hoja de coca también. ¿Por qué? Porque por todas las cualidades que ya te he mencionado. No puede ser posible también que se pretenda engañar pues incluso al mismo ciudadano norteamericano diciendo de que nosotros somos narcotraficantes. O sea, un país donde su principal ingreso sería el narcotráfico, pues estaríamos muy bien. Pero las cosas no se dan así. Si de repente cae un pequeño burrier, ¿no?, con 10 o 20 kilos de cocaína, se pretende decir de que ellos son los únicos que ingresan la cocaína. Falso. O sea, hay que darse cuenta que, o sea, la exportación, el consumo de coca allá en Estados Unidos, donde es una población creo de alrededor de 260 millones de personas, es altísimo. Entonces, no nos pretendan engañar pues de que algunos burrier pues van a llevar pues en sus maletitas todo el consumo de drogas que se hace en Estados Unidos. No, pues, o sea, eso se entra de la manera legal.
Exactamente. Mira, te quiero poner un ejemplo porque sabes que, hablando de los medios de comunicación y qué tan vendidos están al sistema, ayer estaba viendo en las noticias aquí en Estados Unidos, un reportaje totalmente, me daba vergüenza ajena, del reportero que estaba haciendo el reportaje. Era de una mujer a la que estaban a punto de meter a la cárcel aquí porque estaba tomando té de mate de coca. Y era ilegal, ¿no? Esto, que cómo era posible. Y una de las cosas que el reportero mencionó, yo me quería caer de la risa, era que el té contenía uno de los alcaloides que la cocaína tenía. Y yo, o sea, digo, ¿cuántos dedos de frente requiere para ir estudiar un poquito y darse cuenta que para comenzar la cocaína es uno de los alcaloides que nuestra hoja de coca tiene? Y que es uno de los más mínimos, pero para que se vea un poco cuál es la deformación de información que los medios de comunicación utilizan para atemorizar a la gente, para venderles cosas e ideas falsas y prepararlos en cierta manera para lo que vendrá, porque si ese tipo de noticias están saliendo acá es porque definitivamente algo Estados Unidos pretende hacer en nuestros países de origen, en el caso, por ejemplo, mío, Perú, Colombia, Bolivia, qué sé yo, y preparar a la gente acá para cualquier cosa que ellos hagan, que la gente diga, ah, pues sí, porque pues están haciendo algo en contra de las drogas, ¿no?
Habría que recordarle a los norteamericanos que una encuesta ha votado de que uno de cada tres norteamericanos ha consumido o consume cocaína. Por decir algo, ¿no es cierto?, que estamos hablando de casi 70 millones de consumidores, vamos a ponerle un poquito menos, esa cantidad de consumo semanal o mensual pues no puede entrar por un burrier de medio pelo, ¿no? O sea, las toneladas de cocaína que salen de nuestros países, o de Colombia o de Bolivia, y que entran a Norteamérica, entran por la manera legal. Hay que recordarles también pues que los bomberos norteamericanos encontraron, cuando pasó el terrible atentado de las Torres Gemelas, en el sótano de las Torres Gemelas, pues 2 toneladas selladas de cocaína, de alta pureza. Pero además recordarles también de que es una mentira asquerosa realmente que ellos luchen contra las drogas. En primer lugar, porque vamos a hacerles un ejemplo que tal vez no les va a gustar mucho a nuestros amigos que son pro-yanquis, ¿no? En Afganistán, los talibanes habían logrado reducir el sembrío de amapola que termina siendo opio, como ustedes saben, hasta la décima parte de lo que era ese territorio antes de que los talibanes ingresen. Luego de la masacre en Afganistán, que obviamente no fue por el problema del 11 de septiembre, sino por el gas natural, el yacimiento de gas natural más grande de la historia de la humanidad que se ha encontrado allá y el camino hacia el petróleo que viene de las zonas aledañas, pues con el ingreso de las tropas norteamericanas y la pseudodemocracia que manejan de manera titiritera los gringos, pues ha vuelto el sembrío de amapola y el consumo de opio a esta sociedad afgana. Así que es una mentira de tamaño único. Lo que sucede con el imperialismo, por lo general, es que el imperialismo, cuando no tiene de qué agarrarse, tiene que buscar pretextos, ¿no? Y acá es el caso del narcotráfico. La coca no es cocaína, ¿no? Y además, las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos han demostrado que la hoja de coca es la hoja más nutriente y vitamínica a comparación de cualquier otro producto de sus características. Así que es un absurdo que, por un lado, pues, sus entidades, de las que se sienten muy orgullosos y siempre nos las refregan en la cara, digan pues que la hoja de coca termina siendo un súper energizante y que además es parte de la ignorancia general o adrede que tiene el gobierno de Estados Unidos, porque acá en el Perú hay 10 millones de peruanos que chachan hoja de coca, así que las hojas de coca no se van netamente al narcotráfico, sino que se van al consumo de la hoja de coca, porque nuestras comunidades altoandinas, aymaras y quechuas son consumidoras de la hoja de coca, así que ese argumento se cae por la razón, pero obviamente a Estados Unidos eso no le interesa. Al imperialismo nunca le interesa la razón, le interesa sus intereses, ¿no es cierto? Y entonces masacrar a los cocaleros es uno de sus objetivos, que va de la mano con el Plan Colombia y con el Tratado de Libre Comercio. El que Perú haya aceptado 8 bases militares debería espantar al más honesto de nuestros políticos, pero lamentablemente de esos carecemos acá en el país. Acá hay un sonsonete que anda sonando, ¿no? O sea, que solamente el TLC salvará al Perú. Yo quisiera pues que le pregunten a los mexicanos si es que el Tratado de Libre Comercio los ha salvado. En todo caso, volviendo al tema de las drogas, ¿no? Si nos basamos en el tema de la oferta y la demanda, pues si es que no hubiera esa demanda de consumidores en Estados Unidos, pues no habría oferta tampoco. Pero además, por el otro tema que te decíamos hace un momento, ¿no? La droga entra a Estados Unidos de manera legal, y de manera legal se distribuye. Y lo que se hace, por lo general, es agarrar pues unos cuantos narcos de medio pelo que no están asociados a lo establecido, y decir que ellos son los criminales, los que generan que los pobres consumidores norteamericanos se vean afectados por este tipo de sustancias.
Exactamente. Me parece muy bueno que hayamos podido aclarar esto, porque sí me parece de que se están empezando a correr por acá muchos mitos acerca de eso, y es un punto muy importante que aclarar, el de nuestra hoja de coca. Antes de continuar a la última pregunta, quisiera citar algo que fue una de las cosas muy importantes que me parece que... Quiero citar a Giancarlo, algo que escribió en un artículo suyo, que me parece muy clave que la gente relacione esto. Es cómo confiamos en un país, refiriéndonos a Estados Unidos, que viola la ley internacional, los derechos humanos, crea guerras, bombardea masivamente la población de varios países, que después de ser el principal garantizador y defensor de los crímenes diarios que son llevados a cabo en contra de la gente del pueblo palestino, ¿cómo confiamos a un país que lleva a cabo cruel tratamiento y tortura en la base naval de Guantánamo y Abu Ghraib, y trata de matar a la resistencia iraquí, a los creadores de la primera bomba atómica en Japón, los que extinguieron a los verdaderos ciudadanos de los Estados Unidos, y los que financiaron el genocidio chileno de Augusto Pinochet, etcétera, etcétera, etcétera? Esto es algo que me parece muy clave, que mucha gente debería darse cuenta y utilizar como conexión. Es algo muy básico, muy simple y me parece muy importante señalar. Nada más quería citar eso rápidamente. Y la siguiente es, quería preguntarles qué hay acerca de todas esas personas que si le dicen sí a un TLC, a una ocupación, a una neocolonización más bonita que nos convenga.
Bueno, hay sectores muy fuertes, poderosos, de parte del gobierno de Toledo, que están a favor del TLC. Obviamente porque ellos son pues los que exportan espárrago a Estados Unidos, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo clarísimo. Si un campesino peruano quiere exportar papas, ¿no?, a Estados Unidos, obviamente que no va a poder. Tiene que pasar por controles de calidad pues muy fuertes, manejados por los norteamericanos. Entonces, pero sin embargo, sí se exporta espárragos. ¿Pero por qué se exporta espárragos? ¿Alguien se ha preguntado eso? Es por el simple hecho que en Estados Unidos no se puede cultivar los espárragos, o sea, no existe lugar alguno donde se pueda dar, pero sin embargo pues los nutrientes son altísimos. Lamentablemente en el Perú muy pocos de nosotros consumimos espárragos, o sea, personalmente te habré consumido un par de veces, pero sin embargo en Estados Unidos sí se consume masivamente. Entonces son esos sectores pequeños, ¿no?, de los cuales están interesados de poder firmar el TLC, invierten pues dinero, pues no, amarrados con el Ministerio de Comercio Exterior acá en Perú, para poder hacer las campañas masivas acerca de los beneficios, ¿no?, que podría traer el TLC. Seamos claros, o sea, no ha habido beneficios en México, no ha habido beneficios en Canadá, en Guatemala, ni Honduras. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Un lugar, por ejemplo, acá en el Perú, había un señor, Norman Besones, este tipo trabajador, pues, del Ministerio de Comercio Exterior y un representante de la mesa de negociaciones en lo que es el tema de propiedad intelectual. Este señor cínicamente renunció y en horas de la tarde se presentó como en la misma mesa como gerente de asuntos corporativos de la transnacional Pfizer. Ya. Nos ponen algunos negociadores, de los cuales ninguno, ojo, ninguno ha estudiado en una universidad nacional acá en Perú. Todos han estudiado afuera, o sea, desconocen totalmente la realidad nacional. O sea, no puede ser posible que una persona, pues una muchacha de 25 años, esté negociando pues la agricultura acá con Estados Unidos y, sin embargo, pues nunca ha vivido acá en el Perú. Entonces, esa clase de negociadores tenemos, pues que son claramente traidores y vendepatria. O sea, lamentablemente nosotros no tenemos los recursos para poder sacar adelante este proyecto, pero lo poco que podemos hacer lo difundimos y llegamos al menos a una gran población. Claro ejemplo está de que el 71%, según el diario La República hace dos días acá en Perú, publicó que el 71% de los peruanos está a favor de que no se firme, de que se haga consulta popular, o sea, porque no hay ningún nivel de confianza hacia el gobierno de Toledo, porque los actos de corrupción son totalmente vulgares, o sea, y eso incluso antes de que el señor Toledo llegue a la presidencia de la República, su familia, un hermano directo de él, fue un asaltante de bancos, se robó 1.000.000 de soles del Banco de Cabana, el Banco de la Nación de Cabana, y aparte, cuando ya llegaron al gobierno, pues los actos de corrupción, la falsificación de firmas para poder llegar a la presidencia de la República, los actos de violación por parte de un sobrino, y una serie de cosas. Entonces, nosotros no podemos tener una confianza adecuada, y aparte, sobre todo, que no hay ningún nivel de aceptación de la población peruana a todas las gestiones que el presidente Toledo está haciendo acá en el país. O sea, lamentablemente tenemos este gobierno. Yo escuché una vez a un economista, un pseudoeconomista, un tal Aldo Mariátegui, si no mal recuerdo, el cual dijo, pues, el presidente Toledo fue elegido por ustedes, ahora chúpensela, pues. No puede hablar, pues, un economista, pues, en el programa de César Hildebrand, en el Canal 2, acá en Lima, refiriéndose a ese tipo de cosas. O sea, él interesado, obviamente, en sus cosas personales, en cuánto va a sacar y todo eso. O sea, las mesas de negociaciones, y claro está en uno en el artículo que de repente he hecho llegar, ¿cuántos de estos negociadores van a encontrar un buen puesto laboral? O sea, hay que ponernos a pensar en eso. O sea, y sobre todo de que no se difunde nada de las negociaciones. La poca información que nosotros tenemos y la poca comparatividad que podemos tener con los ejemplos exteriores, como el ejemplo de México, nos hace suponer de que no va a ser favorable, sobre todo por los casos, el texto que leíste anteriormente, ¿no? O sea, ¿cómo confiar en un país que te quiere firmar un TLC? Ellos no lo hacen por buenos. O sea, hay que ponernos a pensar, es exigencia de su sector empresarial que ellos necesitan mercados para poder invadir sus productos y obviamente también saquearlos. O sea, hay ejemplos muy claros de violaciones a los derechos humanos fuertísimos. Entonces, de esas cosas estamos hablando con la población, y la población entiende. O sea, no es que la población no, este es un tema complicado, un tema económico, no. O sea, la gente entiende de que estas cosas van a pasar porque no hay un nivel de confianza también al sistema burocrático norteamericano, un sistema democrático, dicho sea de paso, que impone una educación a los niños diciéndole que en un texto escolar norteamericano de que en el caso de Sudamérica, el río Amazonas, la parte donde está todo el río Amazonas, está gobernado por gobiernos corruptos, narcotraficantes, delincuentes, trogloditas. ¿Cómo puede, pues, referirse un texto norteamericano a un niño de 12 años, enseñarle esas cosas? Es por eso que ya los están preparando. O sea, ellos se proyectan hacia futuro, ya cuando esa persona de 12 años tenga 17, 18 años y haga su servicio militar, y cuando haya problemas entre Sudamérica y Estados Unidos, pues va a venir ya concientizado de que nosotros pues somos esas personas, porque el profesor les enseñó de que éramos unos salvajes. Bien me lo repite Guillermo. O sea, esas cosas están proyectadas hacia adelante. O sea, el proyecto imperialista a nivel mundial es clarísimo, y la expropiación de nuestros recursos naturales, como el caso del texto, donde ellos dicen nosotros somos los adecuados como para poder tomar la administración de ese sector. Claro, pues, si está el río más caudaloso del mundo, claro, si está la foresta más grande del mundo, claro, si tenemos todo, tenemos allá, incluso los cocales. O sea, estamos hablando de cuestiones de saqueamiento masivo para proyecciones más adelante, porque en Estados Unidos lo que va a faltar es agua, y bien lo dicen algunos intelectuales, la guerra de acá a algún tiempo ya no va a ser por el petróleo, sino va a haber guerra mundial por el agua. Eso es clarísimo.
Habría que simplemente aumentar un par de cosas. Tú decías hace un momento que Estados Unidos había hecho una sarta de cosas que ya sería un poco ocioso repetir, pero para recordar algo más, ¿no es cierto? Estados Unidos tampoco ha firmado el protocolo de Kioto por el recalentamiento global. Es el único país, o digamos, el país más importante del mundo y que debería andar preocupado, ¿no es cierto? Sin embargo, no lo ha firmado. Pero tampoco ha firmado, demostrando pues su carácter, algo de lo que yo te decía, del gorila con el garrote en la mano. Tampoco ha firmado el Tribunal Penal Internacional, donde todos los violadores de derechos humanos, sean de la nacionalidad que fueran, tienen que sentarse en el banquillo de los acusados, pues, y como ciudadanos del mundo, ya que hablamos de tanta globalización, aceptar, pues, que los derechos humanos son para todos, y no son buenos cuando me parecen. O sea, son los derechos humanos de los terroristas que meten bombas en Cuba, ¿no es cierto? Esos son derechos humanos, pero los que orinan encima de los soldados iraquíes, ¿no? Esos son héroes de guerra, ¿no? Pero por la sacrosanta democracia que dicen que van a poner allá. Acá en el Perú, lamentablemente, la clase política en general, no solamente el gobierno de Toledo, porque esto se viene preparando desde la dictadura miserable de Fujimori y Montesinos, viene preparando todo el camino, pues, ¿no? Primero, desinformando a la población. Solamente cuando sectores como nosotros y algunos más han comenzado a presionar en las calles, han comenzado a, como les ha llegado a ustedes por internet, meter el tema en la agenda pública, se ha podido mover algo sobre lo que va a ocurrir si es que este nefasto tratado se llevara a cabo. Acá el proyecto es de saquear los recursos minerales, básicamente. Pero hay que recordar una cosa más, ¿no? Esos recursos no son renovables. El día que se lleven el oro, se lleven la plata, se lleven el cobre, se lleven el zinc, se lleven el petróleo y el gas de camisea, ¿qué rayos van a hacer esas poblaciones? Se han demostrado que con el saqueo que venimos soportando hace algún tiempo ya, no mejora la condición de vida de los pobladores, ni siquiera de las zonas donde se saquean estos recursos naturales, que, pues, como te repito, no son renovables. el día que se acaben, se acabaron. Y si se van a acabar sin haber industrializado la materia prima, sin haber generado puestos de trabajo, y encima contaminando la salud, el medio ambiente y destrozando la agricultura y la ganadería de países como el nuestro, como el Perú, que tiene unos antecedentes de agricultura enormemente favorable para la población. Recuerda que el incanato generó que no existieran mendigos, que el sistema con el que se trabajaba la agricultura era un sistema productivo, donde todos trabajaban y todos tenían derecho a la tierra y a la riqueza de la tierra. Entonces acá aclaremos las cosas, ¿no es cierto? Es un proyecto imperialista. La clase política está entregada al imperialismo. Estábamos escuchando hace dos días al expresidente Alan García hablando. Obviamente él es uno de los tantos ignorantes en el tema del Tratado de Libre Comercio, pero sin embargo, hablando de poner a un individuo como Hernando de Soto, que para él todo le parece bonito, ¿no? Todo lo que diga Estados Unidos le parece bonito, ponerlo él como negociador del Tratado de Libre Comercio. No solamente el tema es agricultura, sino que llegan a pretender con el Tratado de Libre Comercio privatizar la educación y pretender con los medicamentos genéricos que desaparezcan, ¿no? Ahora nos vienen con el cuento de que los que ya son genéricos no van a desaparecer, pero los nuevos inventos sí se van a dar. ¿Y cuáles son esos inventos que se están procurando traer como medicamentos de marca norteamericana? Pues los que son más sensibles para la población, los de SIDA, los de cáncer, los de enfermedades terminales. Entonces, para ellos, desde la mirada norteamericana, desde la mirada del empresariado, la educación y la salud, que deberían ser cuestiones elementales para el pueblo, son cuestión de lucro, ¿no? Y usted sabe, por lógica elemental, de que el lucro que se ha sufrido en el Perú por tanta empresa norteamericana ha sido nefasta. Reiteramos el tema de las mineras, que nos parece realmente desesperante. Y lo gracioso del tema de los famosos negociadores del Tratado de Libre Comercio es que han negado durante más de una década tener trabajar por sectores, no tener una política sectorial. Es graciosísimo, pero ahora el gobierno de Toledo, para tratar de negociar el derecho a hacer entender a los ganaderos y a los agricultores, ha sacado de la manga 60 millones de dólares, ¿no? Y les ha regalado 60 millones de dólares. Como si eso va a cubrir los miles de millones de dólares que el sector agropecuario norteamericano recibe. Es un absurdo. Es hacer pelear una pulga con un elefante. Así que nosotros sí queríamos decir algo más. O sea, ya va llegando el momento, va llegando el día del pueblo peruano. Va llegando el día de que la indignación nos va a hacer levantarnos y luchar como luchan los países que han logrado su liberación nacional. Como luchó el pueblo de Cuba para votar al bastardo de Batista, asesino y criminal y ratero de Batista, para como ha hecho el pueblo de Vietnam. Y lamentablemente acá en América Latina hemos perdido todas nuestras luchas de liberación nacional. Pero nuevas generaciones se van levantando y nuevas generaciones van apareciendo. Los que hemos estado trabajando, no superamos los 30 años de edad, tenemos otra mirada. Creemos que la última reserva moral del país seguirá siendo la juventud, que nada, absolutamente nada, podemos esperar de nuestra clase política, ni de nuestra clase empresarial, ni de nuestra clase dirigencial, porque se han entregado completamente al imperialismo norteamericano. Tanto es así que si tú revisas las encuestas en el Perú, la prensa aparece con el mismo porcentaje que el presidente y que el poder legislativo y que el poder judicial. O sea, no superan el 10%. Los candidatos que pretenden ser presidentes en nuestro país no superan el 15%. Así que va llegando el momento de que, si es que pretenden imponernos un tratado que nos va a destrozar la vida y que nos va a convertir en colonia, nosotros vamos a tener todo el derecho de la insurgencia popular. Y eso es lo que ya se viene conversando con muchos sectores. Seguramente más adelante te vamos a informar cuándo se van a dar ya las grandes movilizaciones en el país. El pueblo peruano, como decía Giancarlo, está comprendiendo. Sectores como los amigos que venden productos en los mercaditos de los barrios, donde hemos estado yendo a conversar sobre el Tratado de Libre Comercio, nos brindan las facilidades ahora porque están comenzando a comprender de que ellos también van a ser afectados. Pero va llegando algo más, compañeros, que a nosotros nos parece muy importante. Que no veamos esta cuestión como problemas individuales. O sea, el TLC, ¿a quién afecta primero? ¿A quién afecta segundo? ¿A quién afecta tercero? No. Los países que han pensado así han terminado derrotados y entregados al imperialismo. Miremos lo que pasó con Nicaragua después de que el Frente Sandinista de Liberación Nacional dejó el poder. Hoy Nicaragua es una lágrima. Honduras es igual. Todos los países que han creído que Estados Unidos va a hacer favores han terminado lamentándoselo después. Y son países casi inviables. Miremos que todavía, tal vez esta sea nuestra última oportunidad de levantarnos como país y de hacer patria. Necesitamos que los peruanos allá, que nuestros hermanos latinoamericanos allá, se den cuenta de que nosotros no queremos seguir exportando gente a Estados Unidos. A nosotros nos duele mucho cuando nuestras madres, nuestros hermanos, nuestros familiares venden todo lo poco que tienen acá para irse a Estados Unidos a vivir. Eso es un síntoma de que las cosas no andan bien. Y no andan bien porque Estados Unidos maneja nuestras economías. Y con el Tratado de Libre Comercio nos convierten en colonia. Y las colonias terminan siendo saqueadas. Miren lo que ha pasado con nuestro proceso colonizador de España. Nos dejaron desnudos, hambrientos y endeudados. Y eso es lo que se pretende hacer con los tratados de libre comercio, con sus planes Colombia y con sus planes de dominación mundial. Necesitamos más que nunca el apoyo de las grandes mayorías. Y si es que desde Estados Unidos existiera ya una posición de peruanos, sería muy importante que le vayan comentando a sus familias acá los problemas por los cuales ellos han tenido que irse del país. El año pasado solamente del Perú se han ido aproximadamente 300.000 personas. Si el sistema neoliberal funciona, ¿por qué rayos la gente se tiene que ir? ¿Y por qué aquí en nuestro país morimos de hambre todos los días? Hoy vemos pululando por la avenida Lampa niñas de 9 o 10 años prostituyéndose por 5 soles. Es una cuestión insoportable lo que se viene al Perú, el nivel de delincuencia por la falta del trabajo, por la falta de oportunidades que vivimos acá. Hoy en el Perú hay 1 millón de niños fuera del sistema escolar. Hoy más del 80% de la población no tiene seguro social. Más del 60% está desempleado y dentro del 40% la mayoría es subempleada. Entonces miremos con peligro el Tratado de Libre Comercio, porque si las reformas neoliberales han perjudicado el día a día de los peruanos, imagínense perennizar este tipo de cosas. Quisiera terminar en este sentido. Se pretende también crear un marco legal para que quien asuma la presidencia, el próximo que asuma la presidencia, no pueda salirse de estos parámetros. Y eso es lo que nosotros creemos que es lo más peligroso. Porque ha dicho ya Donald Rumsfeld, ya ha dicho Colin Powell, que una vez instalado el ALCA, bueno, los TLCs, Estados Unidos va a defender sus intereses fuera de sus fronteras. Y eso es lo que a nosotros nos alarma. Porque el problema de la masacre de los campos de hoja de coca va a generar que los cocaleros se levanten. Los problemas de la invasión de los productos subsidiados norteamericanos en nuestros mercados va a generar que nuestros campesinos se levanten. Y obviamente ya el problema no va a ser con la Policía Nacional, sino con estos escuadrones que pretenden instalar en nuestro país.
Nosotros estamos exigiendo referéndum, que la gente sea quien decida si se firma o no el Tratado de Libre Comercio. Creo que hemos sido totalmente concisos y claros en todas las repercusiones y muy pocos beneficios de los cuales podría dar la firma del Tratado de Libre Comercio. Y tomando en cuenta un poco, quisiera resaltar un par de minutos en esto. Hay un compromiso total del ciudadano norteamericano. Si bien es cierto, está habiendo ataques continuos de medidas tributarias, por decirlo de alguna manera, por el gobierno, la administración de Bush, tratando de psicociar a la gente para que van a haber continuos ataques terroristas, pero sin embargo ya no se ve nada. A Osama Bin Laden no lo han encontrado. ¿Se han preguntado si alguna vez existe o no existe Osama Bin Laden? O sea, sin embargo, no la han encontrado. Masivamente, la gente de la CIA dice hay que invertir más en la guerra, hay que invertir más en esto. Entonces la gente como se psicosea por ese tipo de medidas, de que el gobierno lo diga, que la CIA lo diga, entonces ellos sueltan nomás, ¿no? Entonces ese es el compromiso. Si es que tú das plata a la administración va a hacer este tipo de barbaries. Si el ciudadano norteamericano se organiza, concientiza de que las cosas no se deben dar así, entonces ellos podrían cerrar el caño y se acabó todo el asunto. Pero yo sé que sería un proceso muy largo, pero bueno, al menos nosotros queremos sembrar nuestro granito de arena para que las cosas se vayan, pues, desde su inicio hacia el final. Bueno, ese será mi comentario desde acá.
Solamente recordar, ¿no es cierto?, que así como Estados Unidos se liberó alguna vez del imperialismo británico e intentó hacer una patria muy diferente a lo que ahora están haciendo, igual nosotros, ¿no? Creemos que o hay país para todos o no habrá país para nadie. Nos podremos convertir en lo que sueña Estados Unidos desde hace muchas décadas, ¿no? En el dispensario mundial de materia prima y de cholos baratos, ¿no? De peruanos y peruanas que trabajen por lo mínimo, porque según ellos eso nos hace un mejor mercado y nos vuelve más competitivos. Habría que ver, pues, los resultados aquí. La verdad, la situación es dramática en el país. Gracias a Dios y al esfuerzo y al trabajo de muchos compañeros y ciudadanos que colaboran arduamente en el esfuerzo, como decía Giancarlo, en plazas y calles, porque es el único espacio donde podemos trabajar, se está creando esa conciencia de la que tú hablabas, ¿no es cierto? Esa conciencia de que no podemos estar de acuerdo con que nos sigan creyendo retrasados mentales para tener países que nos tutelen o nos manejen la economía. Y además países que no tienen mucho que mostrar. La verdad que Estados Unidos como país y como primera potencia del mundo debe ser la más lamentable primera potencia del mundo en toda la historia de la humanidad. Debe ser la sociedad más decadente que uno podría revisar en la historia. El nivel moral, lamentablemente, la sociedad norteamericana es catastrófico. Ni siquiera se acerca a las buenas intenciones de los griegos o de los romanos en el mejor momento de lo peor que fueron esas culturas. Eso es lo que nosotros queremos cambiar, ¿no es cierto? La globalización es un engaño, muchachos. La globalización son los deseos del imperialismo para que el resto del mundo lo sirva, para el interés de los Bushes y con esto quería simplemente terminar. Me suena lo que dice Bush sobre el narcoterrorismo o el terrorismo fundamentalista, lo que decía Ronald Reagan en los 80, ¿no? La mancha roja de comunistas que van a invadirnos por Texas, ¿no? Siempre han buscado pretextos, aunque no los necesitan. Simplemente ya lo verán cómo lo resuelven mañana más tarde. Terminemos con este tipo de tragedias, y eso solamente lo puede hacer el pueblo. Ojalá que los norteamericanos decentes crean o encuentren la manera de resistir a la arremetida de los Bush, y que los hermanos latinoamericanos nos unamos y le demos, pues, donde les tenemos que dar para que se retiren de nuestros países. Solamente recordarles nuestro correo electrónico, es todaslasvocesperu@yahoo.es. Para cualquier información, cualquier contacto, todaslasvocesperu@yahoo.es. Muchísimas gracias a ustedes y esperamos prontamente volvernos a comunicar.
Gracias, compañeros. That was an extraordinary and outstanding analysis of the FTA, FTAA, and NAFTA from our comrades from Peru, Guillermo y Giancarlo. That was an extraordinary and outstanding analysis that helps us better understand the function and the place of the FTA in Latin America, and specifically in Peru. What these compañeros were able to do is actually give us an analysis about how the FTA is a form of occupation. It's a way that the empire actually occupies different parts of the world, and it's a form of occupation in Latin America right now. What we have seen is a significant and massive shift of wealth and capital from the south to the north, specifically to the United States, as a result of the FTA. What is happening as a result of the FTA is that communities in Latin America are getting poorer, they're living in poverty, they have less access to health care, they have less access to their land, they have less access to their history and to their culture as a result of the FTA. It's also creating political and economic situations, forcing immigration from indigenous lands to the United States so that the United States can have cheap labor. It's a horrific form of occupation that is affecting everybody in Latin America, and it's intimately connected with the occupations of Iraq, Palestine, Afghanistan. So we are very grateful and thankful to these compañeros for providing this analysis to us, and we hope that you'll stay tuned for future shows Antier Insurgente Intifada al Ard, as we continue to give an analysis and have a discussion about the impact of the FTA, not only in Latin America, but all over the world.
Buenas noches. Yo solamente quiero agradecer nuevamente a los compañeros que estuvieron con nosotros presentes hoy en el programa y también a todos ellos que nos sintonizan. Así me quiero despedir de ustedes, su compañera en Insurgencia. Esto ha sido todo por la noche de hoy y esperamos encontrarlos el siguiente domingo a las 8 de la noche en la 103.3 de la FM.
Good evening, everybody. We hope you've enjoyed the show. We ask you to stay tuned to Tierra Insurgente Intifada al Ard 103.3 every Sunday at 8 p.m. and on the internet. Good evening.